Fe y Esperanza presenta para usted el estudio de la lección de Escuela Sabática, Esdras y Nehemías, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina.
Como siempre, les damos una bienvenida una vez más a este su programa de Fe y Esperanza, listos y preparados para estudiar la lección de Escuela Sabática de esta semana. Espero que sí. Hoy tenemos la lección número 12 que lleva por nombre ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Es una lección bastante importante y creo que vamos a aprender bastante de ella precisamente. Hablaremos un poquito de la familia, un poquito de la fidelidad también del pueblo de Dios hacia su Creador en este caso. Pero por supuesto, antes de entrar al tema, mis hermanos, quiero agradecer a cada uno de ustedes infinitamente por sus mensajes, por su participación y también por su apoyo en todo el sentido de la palabra. Gracias porque se toma el tiempo de mandarnos un mensajito a través de WhatsApp, a través de nuestro correo electrónico también. Los que pidieron el documento en esta del sábado, en este caso, fueron muchas personas, gracias a Dios, que les interesa a ustedes crecer espiritualmente, ¿verdad? Gloria a Dios por ello, ¿sabe? Y por supuesto, todavía, si lo necesita y lo quiere, está a la disposición de todo el mundo que quiera obtenerlo, ¿ok? Es cómo debo guardar el sábado, ¿no? Y ahí se responden varias preguntas que son inquietantes de pronto, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que no está permitido? Y por supuesto, ideas diferentes de diferentes personas, por cierto, no es todo mío en este caso, ¿ok? Pero mis hermanos, gracias a todos ustedes porque nos mandan sus mensajitos y porque están siempre en comunicación con nosotros a través de YouTube. Hay muchos mensajes ahí muy lindos a través de WhatsApp, obviamente. Nuestro número de teléfono 951-231-3877. En este caso, ese es nuestro número de teléfono y lo digo para que usted que nos está escuchando a través de la radio pueda también tener acceso a nuestro número de teléfono de WhatsApp 951-231-3877. Estamos en Estados Unidos, por consiguiente debe marcar el 1 o 001 dependiendo del país donde usted se encuentre, ¿verdad? Nuestro correo electrónico es info@feyesperanza.org. Y allí también nos puede mandar un mensajito. Cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, ahí nos la puede enviar también. Visite nuestra página, que es feyesperanza.org. Ahí para que esté más informado, también ahí puede escuchar nuestra estación de radio virtual de Radio Fe y Esperanza. Y hablando de la radio también, quiero decirle que estamos todavía participando con Radio Nueva Generación Adventista. Recuerde, puede entrar allí a radionuevageneracionadventista.com y allí puede también tener acceso a la estación de radio también a través del internet. Estamos allí con ellos participando todos los miércoles a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, a 5, tiempo de Arizona, y 6, a montaña y centro y el este, ¿verdad? En este caso. Bueno, creo que Arizona es montaña. No, el este y centro sería en este caso para el resto del país, ¿verdad? Así que mis hermanos, ahí le pido, por favor, que nos acompañe todos los miércoles a las 5 de la tarde, tiempo de Arizona. Ahora, En el canal de La Verdad Presente, que siempre ha transmitido nuestra lección de Escuela Sabática, quiero decirles que tenemos buenas noticias también para ustedes. Todos los lunes, mientras que Dios nos lo permita y todo salga bien, vamos a estar participando con ustedes también en vivo, presentando temas de última hora, temas de profecía, temas del tiempo del fin, temas actuales, ¿verdad? Para nuestros tiempos en este caso, mis hermanos. Es que ahí lo vamos a invitar para que nos acompañe. Vamos a estar transmitiendo a través de este canal de Fe y Esperanza y a través de este canal ellos levantarán la señal para transmitirla en la estación local allá en Nicaragua, en este caso en Trinidad, Nicaragua. Así es que ustedes que nos están mirando y que siempre nos están siguiendo a través de este canal, buenas noticias para ustedes. Estaremos aquí, Dios mediante, todos los lunes en punto de las 7 de la tarde, tiempo de ustedes, tiempo local allí en Trinidad, en Nicaragua. ¿Ok? Hermano, prepare su lección, prepare su Biblia y listos para estudiar, en este caso, la lección de esta semana. Vuelvo a repetir, es una lección bastante importante, mis hermanos. ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Y creo que todos hemos tomado malas decisiones en un momento dado, ¿verdad? Pero, ¿sabe? En esta ocasión vamos a mirar en realidad qué es lo que el pueblo hizo a tal punto que de pronto puede que Dios se aleje del pueblo, ¿verdad? Y de hecho sucedió en bastantes ocasiones donde el pueblo se corrompía. Y por supuesto Dios se alejaba, ¿no? El hecho de que el pueblo se corrompa, mis hermanos, eso quiere decir que se ha alejado del camino de Dios, del precepto de Dios en este caso, ¿sí? Vamos a leer el texto de memoria que se encuentra ahora en Esdras 9:6. Y por supuesto, antes de darle lectura a mis hermanos, como es nuestra costumbre, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿le parece? Si le es posible, por favor, le pido que incline su rostro, me acompañe a orar en este caso, y también recuerde, mi hermano o mi hermana, que estamos orando por todas las peticiones que ustedes envían a nuestra informática, ¿verdad? A través de WhatsApp, a través de correo electrónico, también algunas personas que nos han enviado por mensaje. Estamos orando por todos ustedes, por aquellas personas también que están constantemente apoyándonos con sus donaciones. Créame, estamos constantemente también orando por ustedes y por la bendición de Dios, por sus hijos, por sus familias y porque Dios siga prosperando, ¿verdad? Vuestros hogares. Así es que, por favor, acompáñenme a orar en estos momentos y pidamos la unción del Espíritu Santo. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones, por tu protección, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque también nos da la oportunidad de acercarnos a ti en oración y porque nos da la oportunidad también de ser llamados tus hijos, Padre bendito. Te pido de una manera muy especial, Señor, en esta ocasión, que respondas apropiadamente a todas las peticiones que se han hecho a través de este canal, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico también, Señor, y a través de otros medios que nos han hecho llegar sus peticiones de oraciones. Señor, por favor, atiende cada una de ellas. No voy a mencionar nombres. Tú conoces cada uno de los corazones que están afligidos por el enemigo y pedimos de una manera muy especial que tu Santo Espíritu pueda tocar las vidas que han pedido intercesión de oración. Gracias, Señor, también porque nos da la oportunidad de estudiar tu lección de escuela sabática, tu Santa Palabra, Padre Santo, y que te pedimos de manera muy especial que tu Santo Espíritu pueda tocar, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, para poder aprender el mensaje que hay allí de salvación para mí de una forma muy personal. Y por supuesto, Señor, para todo tu pueblo. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, vamos a dar lectura al texto de memoria, al texto que es para memorizar. Esdras 9:6 dice: Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Vamos a mirar en esta ocasión, mis hermanos, a qué se está refiriendo aquí Esdras, ¿verdad? A través de esta lección nos vamos a dar cuenta lo que estaba sucediendo. Y sabe, antes de entrar en la lección, podríamos analizar nuestras vidas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Porque recuerden que la lección es o debe traer un mensaje para mí, de una forma muy personal. No para el vecino, no para el hermano, no para el pastor, no para los ancianos, no, 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 para mí. ¿Qué es lo que yo puedo aprender que me ayude a estar más cerca de Dios en este caso? Esa es o debería ser la lección, ¿verdad? Semanal, para yo ir creciendo espiritualmente, mis hermanos. Si estamos mirando la lección o estudiando la Biblia para ver a quién apedreamos con la Biblia, estamos perdiendo el tiempo. Y créame que el Espíritu Santo no estaría en nosotros en este caso, de esa manera, ¿sí? Por consiguiente, analizando este texto, dice Esdras, Señor, me siento tan avergonzado por nuestras iniquidades que han sido tan grandes que ni siquiera me atrevo a levantar mis ojos, mi rostro hacia ti. De pronto, nosotros cometemos algunas atrocidades, de pronto cometemos algunos pecados, mis hermanos, que posiblemente nos avergüence acercarnos a Dios. Bueno, en un caso dado, digamos, mirémoslo por un lado humano. Si nosotros cometemos una falta en contra de alguien, le faltamos al respeto, le hemos pisoteado tal vez, lo hemos avergonzado en público tal vez, lo hemos insultado tal vez nos da vergüenza, ¿verdad?, ir y saludar a esa persona. Estamos hablando del punto humano. Imagínese cómo debería ser nuestra relación con Dios. Ahora, claro, a Dios no lo vemos y creemos que fácilmente podemos venir a acercarnos con él y decirle, Señor, perdóname por favor, y seguir adelante como si nada hubiese pasado. Eso no pasa con una persona, ¿verdad que no? Si una persona nosotros le hacemos daño aquí en la tierra, digamos que sea un pariente de sangre, no le hace, o un hermano en la iglesia, que de pronto suele ser esto muy, muy común, que dentro de la iglesia de pronto hayan desacuerdos y vaya, incluso hasta pleitos en algunas ocasiones, y se ofenden algunos hermanos, o un hermano con otro hermano, una hermana con una hermana. Pero sabe, uno no se siente bien. Si uno está tratando de hacer las cosas bien con Dios, uno nunca se va a sentir bien. Por consiguiente, llega un momento dado donde la persona humildemente tiene que bajar la mirada, ir y pedir disculpas en muchos de los casos. A veces el orgullo es tan grande que no nos permite acercarnos a una persona que hemos ofendido, a una persona que le hemos fallado, que hemos pisoteado, que le hemos insultado tal vez, no nos permite el orgullo acercarnos a esta persona y pedir perdón. Y sabe, hay mucha gente que ha vivido su vida, toda su vida, con un rencor en su corazón. ¿Y sabe lo que ha pasado con esa persona? Se ha enfermado. Tiene dolores en el cuerpo, dolores de cabeza en muchas ocasiones, enfermedades que los doctores no le encuentran por qué está enferma la persona o qué es lo que está pasando con la persona. Tan fácil y sencillo es el remedio ir y pedir perdón a esa persona que usted ofendió. En muchas ocasiones puede ser un familiar, puede ser un hermano, una hermana de sangre, puede ser incluso nuestros mismos padres, ¿verdad? O padres a hijos, viceversa, ¿no? Mis hermanos, ojalá que nosotros como hijos de Dios aprendamos siempre a pedir perdón, a pedir disculpas si es que hemos ofendido a alguien. Y si alguien nos ha ofendido, mis hermanos, desde ya, perdónele a esa persona. Perdónele, porque cuando usted le perdona a esa persona, quien se beneficia más es usted en este caso. Así que perdone siempre, siempre perdone. ¿Okay? Entonces, mis hermanos, Esdras se sentía tan mal porque el pueblo había ofendido. Ahora, él como líder, como sacerdote, se sentía el culpable por lo que estaba pasando. Dice, Señor, perdóname o perdónanos. Me siento tan avergonzado que ni siquiera puedo voltear a mirarte. Ojalá que así fuera también nuestra forma de pensar, ¿sabe? Señor, te hemos ofendido tanto, tanto te hemos ofendido, que nos da pena acercarnos a ti. Pero como dije anteriormente, a Dios lo miramos como alguien secundario, alguien que, bueno, que al cabo y al fin y al cabo es un Dios de amor. Y todo lo que yo le pida, me lo va a conceder. Es un Dios de amor y me tiene que perdonar. Bueno, piensa que Dios no te tiene que perdonar necesariamente. Pero Dios te perdona porque te ama, obviamente. Pero Él no tiene la obligación de perdonarnos después de que tantas veces le fallamos y le fallamos y pisoteamos su nombre, en este caso, le insultamos de esa manera, ¿no? Igual que una persona que usted ofende. La persona no tiene por qué, en este caso, perdonarle a usted. ¿O cierto? O alguien, o usted ofendió a alguien, esa persona tiene que perdonarle a usted o viceversa, ¿no? Ella a usted, si fue al revés también. Pero mis hermanos, recuerde, gracias a Dios que por su misericordia y por su gracia, Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos para perdonar cualquier duda, cualquier problema, cualquier pecado, cualquier cosa, cualquier detalle que hayamos hecho en contra de Él en este caso. ¿Y sabe? Por eso es Dios. Por eso su carácter es amor, ¿verdad? Qué hermoso saber esto. Así es que, mis hermanos, vamos a mirar qué es lo que estaba pasando aquí con Esdras y en realidad en qué lío estaba metido el pueblo ahora en esta ocasión, ¿sí? La reacción de Nehemías. Vamos a mirar cómo reacciona Nehemías en este caso. Se lee Nehemías 13, 23 al 25. Todo está aquí. Recuerden, mis hermanos, que la letra en la pantalla es solamente para referencia. Yo voy a dar las citas bíblicas de igual manera en audio para aquellas personas que nos están escuchando a través de la radio, a través de todas las radios que nos están transmitiendo, en este caso la lección de Escuela Sabática, lo cual agradecemos a cada uno de ustedes, por cierto. Pero recuerde que la letra aquí en la pantalla es solamente como punto de referencia, ¿ok? Así que vamos a leer Nehemías 13, del 23 al 25. Dice, así antes de leer la pregunta, ¿no? Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Judaico quiere decir en este caso que no sabían hablar ya sea arameo o hebreo, ¿no? Que era la lengua natal en este caso del judaísmo o del pueblo hebreo, ¿no? Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Se habían corrompido tanto que ya el lenguaje, la lengua aramea o hebrea, ya no la tenían como costumbre. No sabían hablar. Como decir, una persona que nació aquí en Estados Unidos, aunque sean de padres hispanos, crece y de pronto no puede hablar bien español, ¿verdad? O te habla con un acento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creció aquí, ¿verdad? Y se acostumbró a la lengua, de inglés. En lugar de hablar español, habla solamente inglés, en muchos de los casos. Aunque, vuelvo a repetir, aunque sea de padres mexicanos, pues ha sucedido esto, ¿verdad? 25. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. Aquí, Nehemías, su reacción, mis hermanos, Creo que a más de tres nos deja sorprendidos y con la boca abierta, ¿verdad? Lo que pasó. Dice, y fui hasta el, a uno hasta les arranqué el cabello, ¿verdad? O sea que los agarró a golpes prácticamente. Pero este tipo de golpes, de lo que está hablando aquí, la palabra de Dios, era un tipo de golpes para avergonzarlos enfrente del pueblo. Porque te recuerdo, estamos hablando de los líderes en este caso. Les hizo lo que les hizo para que tuvieran ellos la vergüenza y de cierta forma para que fuera una lección para ellos allí en público, ¿no? Es que la pregunta que está aquí en el domingo dice, ¿qué sucedió aquí y cómo explicamos la reacción de Nehemías ante esta situación? Que va y se pone a pelear con ellos, ¿no? A tal punto que les arranca los cabellos, ¿no? Hay dos explicaciones que vamos a dar aquí, o dos respuestas. Dice, el problema era que cuando se exponía la Torá, la palabra de Dios, era en hebreo o arameo. Y los hijos, si no entendían esta lengua, no comprenderían el mensaje de Dios. Ese era un problema grave. Porque si se está predicando y ellos no pueden entender, ¿cómo los hijos van a mantener, en este caso, la línea espiritual, por así decirlo, la línea del pueblo de Dios? Si no entienden el mensaje, se da cuenta. Ese era un problema bastante fuerte. Y segundo, la reacción de Nehemías fue un acto de desesperación con el propósito de humillar y avergonzar con el fin de que aprendieran la lección, en este caso, allí en lo que estaba pasando. Ahora, ¿sabe? Una hermana, le digo con muchísimo respeto, no voy a dar el nombre obviamente, pero me dice, ¿por qué hoy nosotros tenemos que estar diezmando cuando el diezmo se utiliza erróneamente? O no hay, en este caso, buenas cosas que decir del liderazgo de la iglesia. Yo le digo a la persona, ¿no? Nuestra obligación es cumplir con Dios, no con los líderes. Si el líder o el pastor hace mal uso del diezmo en este caso, ellos tendrán que dar respuesta a Dios. No es cosa de nosotros. Pero entonces me dice ella, ojalá que hubiesen personas como Nehemías, como Esdras, que vengan y pongan, recuerda la lección de la semana pasada, que pongan en este caso orden y a fuerzas, en este caso, como veas aquí a Nehemías. Incluso golpeándolos, arrancando los cabellos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿sabe? Eso era algo que se utilizaba, era una forma de trabajar. Creo yo que hoy, desde que Cristo vino para acá, y estamos ahora sí en el nuevo pacto, en un pacto de amor, mis hermanos, la cosa ha cambiado. Ya la cosa no es y ni tampoco debería ser igual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mire, Jesús dijo, ustedes han oído, habréis oído, que era diente, ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú me das un golpe y yo te lo regreso. Y vamos a ver quién gana. Obviamente el más fuerte ganaría, ¿no? Pero dice Jesús, ustedes han oído antes que así era. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo hoy, si alguien te golpea en la mejilla, pon la otra. Si alguien te obliga a llevar una carga por una milla, llévala por dos. Si alguien quiere que te quita la capa, también dale tu gabán. O sea, el amor, en este caso, Jesús está tratando de levantar el amor y en el lugar de estarnos peleando uno con otro y vamos a ver quién gana más y a ver quién puede más, ¿sabe? El consejo de Jesús es, quédate tranquilo. Si alguien te hizo daño, ¿para qué vas a hacer más daño? ¿Para qué vas a pelear con otra persona que, miren, hermano y hermana, si una persona viene a hacerle daño a usted, y viene a tratar de golpearlo o a difamarlo o a hablar mal de usted, es porque esa persona no está conectada con Dios. Y es el enemigo que está tratando de utilizar a esa persona para que usted se moleste, usted se enoje y usted reaccione en contra de esa persona. Y entonces el enemigo estaría ganando de esa manera. Las cosas han cambiado, mis hermanos. Ya no es como antes. Y no deberíamos de actuar como antes tampoco de esa manera. Y hay otros muchos más ejemplos que podríamos seguir dando, ¿no? Pero, mis hermanos, por falta de tiempo, seguimos adelante. Solamente recuerde, las cosas han cambiado. Ya hoy el pastor no va a venir a agarrar de las greñas o de los cabellos al liderazgo, ¿verdad? A los ancianos porque no están en su trabajo o porque hicieron algo inapropiado, ¿no? Hoy ya no trabajaría de esa manera, ¿sí? El domingo ahí al pie de la página dice, ¿cómo debemos reaccionar cuando vemos algo en la iglesia que consideramos un mal proceder? Exactamente a lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar, mis hermanos? Si vemos que algo está mal en la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar al pastor de las greñas, ¿verdad? Y agarrarlo a cachetadas, a bofetadas y a patadas si es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque está portando mal o algo no está bien, ¿verdad? Y como él es el líder, él tiene la culpa, ¿no? Bueno, Ya lo mencionamos. Ese no es el proceder hoy por hoy, por cierto. Hoy las cosas han cambiado. La respuesta que pusimos aquí, recuerde que esta respuesta es y debería ser muy personal. Cada quien puede responder apropiadamente. Puse aquí dos respuestas. Tentativas, ya usted elija y usted vea si está bien así o si cambiamos también completamente la respuesta, ¿okay? No tiene que estar de acuerdo conmigo en este caso, pero si vemos un mal proceder dentro de la iglesia hoy por hoy, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar juntos. Si alguien está actuando mal dentro de la iglesia, si es un anciano el que está obrando mal, vamos a orar por ese anciano y orar con ese anciano. Es más, si es el pastor el que está obrando mal, vamos a orar por el pastor y con el pastor. Nadie nos ha llamado aquí para estar dentro de la iglesia para pedir a nadie, ni tampoco crucificar a nadie. Vamos a orar por el pastor y con el pastor. Si un hermano está procediendo mal dentro de la iglesia, hermanos, es porque se ha alejado de Dios. Y necesitamos buscar que esa persona una vez más vuelva al redil, que vuelva a los caminos de Dios. Entonces, creo que tenemos que hacer orar por esa persona, buscarla y orar con ellas, con esa persona, y por supuesto, traerla de una forma amorosa de nuevo a los pies de Cristo Jesús. Y créame que si lo hacemos de esa manera, todo va a estar bien. ¿Entiende? El segundo punto, con amor y con testimonio santo, recuerde, con amor y con testimonio santo. ¿Por qué testimonio santo? ¿Por qué puse testimonio aquí? Porque, mis hermanos, si vamos a hablar a alguien que está procediendo mal, veamos primero cómo estamos nosotros. No vaya a cumplirse las palabras de Cristo Jesús que dijo que eres un hipócrita. Quieres sacarle una astillita que tiene tu vecino, tu prójimo, y no ves la viga grandota que tienes en tu ojo. Y te estás fijando en la astilla que tiene tu prójimo, ¿no? De pronto, la persona que está peor dentro de la iglesia en proceder, quiere, en este caso, ir en contra o disciplinar a la persona que apenas y medio se quiso portar mal o medio andaba allí. Puede pasar. No digo que sea el caso en todo momento, ¿no? Con amor y con testimonio santo, recuerde primero que nosotros estemos bien con Dios, debemos decir la verdad y tratar de ayudar para que todos estemos en común acuerdo y armonía espiritual. Así como Cristo nos ha dado el ejemplo. Si Jesús estuviera hoy aquí, ¿cómo actuaría Él y cómo trataría el caso del que usted está tratando de llevar a la junta o de disciplinar? ¿Cómo lo trataría Jesús? Recuerde, a Jesús le trajeron a María Magdalena y los que la trajeron, los sacerdotes, ellos sabían que la ley dice que la tienen que apedrear. Entonces dijeron, ok, si Él dice que la apedreemos, quiere decir que Él, en este caso, no está viviendo lo que él predica. Y si dice que no, entonces él no está yendo de acuerdo a la ley. Mis hermanos, qué sorpresa. Cuando Jesús, conociendo el corazón de cada quien, perdona a la mujer. Y dice, bueno, a ver, de los que están aquí, a ver, digan, ¿quién es el que está bien? ¿El que no tiene ningún problema? ¿El que no tiene ningún pecado? Para que lance la primera piedra. Qué buena regla. Si la aplicáramos, mis hermanos, hoy por hoy, en nuestra vida, ¿verdad? Dentro de la iglesia. ¿Quién está bien dentro de la iglesia para tirar la primera piedra? Que levante la mano. Nadie, mis hermanos, la podríamos levantar. Nadie la podríamos levantar. Nadie la podríamos levantar. Así es que tengamos mucho cuidado cuando hacemos el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer aquí. Si vamos como junta directiva a disciplinar a alguien, mis hermanos, necesitamos mirar con mucho amor, con mucho tacto a la persona, recordando que esa persona es un candidato para el reino de los cielos. Y como tal, debemos de tratarla también. No porque se portó mal o porque cometió un error, ya es digna o esa persona de crucificarla o de apedrearla, ¿ok? Vamos a la parte del lunes. La reprensión de Nehemías. Lee Nehemías 13, del 26, al, bueno, 26 y 27. ¿Qué muestra esto acerca de la importancia de la historia bíblica para informarnos sobre los peligros de desviarnos del camino correcto? Bien, la cita bíblica dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. y obedecemos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Aquí está poniendo, en este caso, Nehemías, el ejemplo de Salomón. Salomón, siendo un hombre tan inteligente, el hombre más sabio, imagínense, el hombre, mire, piense un poquito, el hombre más sabio del planeta Tierra, que ha existido hasta el día de hoy. Y tuvo, por lo menos, 1,000 mujeres. 700 esposas legales, 300 concubinas y otras más que le regalaban. Interesante. Él, podemos ver aquí, Nehemías lo está diciendo. Esas mujeres que él trajo, que no eran del pueblo de Dios, lo desviaron del camino de Dios. Y vemos en la historia de Salomón cómo él se desvió a tal punto, mis hermanos, que llegó a cometer pecados abominables ante la presencia de Dios. Por consiguiente, mis hermanos, Nehemías está diciendo, miren, ustedes han tomado mujeres de otros pueblos, del mundo pagano. Hay un problema fuerte aquí, porque viendo la historia, las mujeres del pueblo pagano que no comparten nuestra fe, por lo regular, casi en todo momento, van a desviar a la persona que está dentro de la fe. Y no importa, en este caso ahora, para nuestros días, si es un hombre o una mujer. Digamos que el hombre se casa con una mujer que no es de la misma fe. O una mujer que se casa con un hombre que no es de la misma fe. Y con más razón, ¿no? Aunque se ha visto también que un hombre se casa con una mujer que no es de la misma fe y la mujer lo arrastra fuera de la iglesia, en este caso. Que dice lo contrario, ¿no? Que el hombre se supone como líder del hogar y como sacerdote del hogar debería de traer a la mujer a los pies de Jesús, ¿no? Pero bueno, ha sucedido también al revés. Mis hermanos, la respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta es: la historia muestra la forma como el pueblo se corrompió en el pasado y debería ser una lección aprendida para nosotros en este caso. Y aquí Nehemías obviamente utiliza el ejemplo de Salomón. Aunque usted puede ver a través de la historia, no nada más Salomón, el pueblo de Dios tomaba mujeres del mundo pagano y ahí venía la corrupción en este caso, ¿sí? Otra pregunta ahí en el lunes dice, ¿por qué Nehemías tuvo razón al reprender a la nación por los matrimonios con paganos? Vamos a mirar aquí varias citas bíblicas. Dice primero Génesis 6, 1 al 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y mis hermanos, aquí vamos mirando cómo se ha corrompido la humanidad. Y las hijas de los hombres en este caso vienen siendo la descendencia por el lado de Caín, que se apartó del camino de Dios. Recuerda, estaba Adán y Eva, Abel y Caín. Caín mata a Abel, Caín se va, después nace Set, que toma el lugar de Abel, en este caso, por donde viene la genealogía, por así decirlo, del pueblo de Dios, ¿no? Y entonces, cuando Caín se aparta, obviamente de él es que nace todas las demás naciones. Ahora, muchas personas piensan que los hijos de los hombres los hijos de Dios, perdón, son ángeles que se unen a las mujeres, y ahí hay una mezcla entre ángeles y mujeres y ahí nacen los gigantes. No, nótese que ya habían gigantes incluso también después. Los hijos de Dios, en este caso son los hombres, que eran fieles a Dios, del pueblo de Dios. Y miraron a las hijas de los hombres, en este caso a las mujeres que no compartían la misma fe, que no tenían el mismo sistema religioso, vamos a ponerle de esa manera. ¿Cuál era la diferencia entre todo esto? Estas mujeres, digamos, vamos a ponerle paganas, ¿sabe? Según los eruditos, según la gente que sabe mucho de todo esto, están de acuerdo en que estas mujeres, la forma de vestir llamaba al hombre. ¿Por qué? Porque una mujer que es piadosa, que es virtuosa y que ama verdaderamente a Dios, se va a vestir apropiadamente, decorosamente. Pero una mujer que no tiene escrúpulos, que no teme a Dios y que no le importa la espiritualidad, se va a vestir como una mujer de la calle, vamos a ponerle de esa manera. Y mis hermanos, ahí vamos viendo la espiritualidad de cada quien. Entonces, estas mujeres se vestían, vamos a ponerle, con descote, se vestían, mostraban más de lo normal, tal vez con joyas, peinados ostentosos, pero es que Pablo más adelante dice, cuidado con eso. Y la recomendación es de que las hijas de Dios o las mujeres que son verdaderamente, digamos, fieles hijas de Dios, su vestimenta va a ser muy diferente. Y sabe una cosa, podríamos nosotros medio renegar y medio tratar de imponer dentro de la iglesia normas de vestimenta. Había una iglesia donde, para evitar el problema de que las muchachas, las jóvenes, subieran a cantar cuando iba a tener un especial o en el servicio de canto, para que no subieran con descote o con minifalda, bueno, no con minifalda, no, pero sí con un vestido muy rabón, por así decirlo, muy corto. Lo que al pastor se le ocurrió es poner togas mejor, batas. Cualquier persona que fuera a cantar ahí enfrente se tenía que poner eso. Y así, si venía vestida inapropiadamente, no había ningún problema, ¿no? Porque ya no mostraba más de lo normal. Ahora, ¿esa es una buena forma de solucionar el problema dentro de la persona? Por supuesto que no. Tendrá la toga por encima, pero por dentro está vestida igual. Y en este caso, vamos a ponerle de una forma no apropiada. Creo yo que necesitamos trabajar en el corazón de las personas, mis hermanos. Y si trabajamos en el corazón de las personas y la persona conoce y entiende a Dios y conoce el mensaje completo como debe de ser, no hay ningún problema. No hay ningún problema, mis hermanos. Ahí ya la persona sola va a cambiar y se va a vestir decentemente y apropiadamente, especialmente si tiene que participar en la iglesia. No entiendo por qué una damita va a subir al púlpito con un vestido tan cortito, al punto que se siente enfrente y tiene que estarse tapando, ¿verdad? Porque va a mostrar más de lo normal. Mi hermano, si la persona se vistiera apropiadamente, no tendría que estarse preocupando por qué va a enseñar o no va a enseñar. ¿Se da cuenta? Cosa de espiritualidad, mis hermanos. Y con esto estoy diciendo, mis hermanos, ojalá que pudiéramos hacer algo donde la persona crezca espiritualmente y por su propia idea, por su propia cuenta, decida vestirse apropiadamente, ¿no? Y no tratar de imponer a fuerza, mis hermanos, porque imponer a fuerza de nada va a servir, ¿sabe? En este caso, y disculpen la comparación, ¿no? Pero se ha hecho esto anteriormente, ¿no? Y se dice, usted puede tomar un puerquito que les encanta estar en el lodo ensuciándose, ¿no? Usted lo puede bañar, lo puede perfumar, le puede poner hasta un moñito si quiere y ponerle perfume y acomodarlo bonito, lindo, 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 lindo. Suéltelo y ¿qué es lo que va a hacer? Al lodo va a ir a caer otra vez. Creo que eso pasa con nosotros. Y sabe, estoy hablando de las mujeres, pero también de pronto los mismos hombres también. Puede suceder lo mismo también. Así es que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, cómo nos vestimos. La vestimenta en las personas, especialmente en la mujer, va a definir la espiritualidad de la iglesia, de toda la iglesia. ¿Cómo están sus mujeres vestidas? Esa es la espiritualidad de la iglesia. Así que analicen nada más un poquito, ¿sí? Muy bien, sigue diciendo ahora la siguiente cita, Génesis 24, 3 y 4. Y te juramenté por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales no habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mí hijo Isaac. Aquí estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Mis hermanos, qué interesante es saber que el pueblo de Dios se debe mantener con el pueblo de Dios. Por eso es importante que entendamos que no necesitamos o no debemos juntarnos en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Génesis 28, 1 y 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Otra vez manteniéndose dentro del pueblo de Dios, ¿no? Deuteronomio 7, 3 y 4. Y no emparentarás con ellas, No darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá. ¿Qué cosa tan más interesante podemos mirar este texto bíblico de Deuteronomio 7:3, mis hermanos, 3 y 4 en este caso, para poder analizar que y el por qué es que se ha dicho y se ha aconsejado que no nos unamos en yugo desigual con personas que no tienen nuestra misma fe? ¿Por qué? Porque esas personas nos van a arrastrar lejos de Dios en este caso. Especialmente, si, como en el caso aquí de la palabra de Dios, que adoraban dioses ajenos. Entonces, si usted toma una mujer de las que adoran a dioses ajenos, en su momento dado, ella lo va a arrastrar a usted para que adore a esos dioses ajenos también, ¿verdad? 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Claro el mensaje, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque por lo regular, el malo o la mala va a arrastrar al bueno a la maldad. Normalmente ese es el caso. Puede que de repente sea lo contrario, pero son muy, muy contados los casos, ¿ok? ¿Qué ha pasado? La respuesta para esta pregunta, normalmente la persona que no está entregada a Dios lleva al hijo o la hija de Dios a apartarse de los caminos correctos. Y eso es algo muy, muy, muy común. Al pie de la página ahí del lunes, ¿qué principios podemos extraer de estos relatos que pueden ayudarnos hoy a proteger nuestra fe y la de nuestra familia? Muy bien, los principios serían: no hay comunión entre la noche y el día, entre Cristo y Satanás. Unirnos en yugo desigual es jugar con lumbre. Usted se podrá casar muy a gusto y tranquilo, y el día de la boda todo va a estar contento y feliz, y todo lindo y precioso. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Vienen los conflictos. Porque una pregunta nada más. Y digamos, usted es adventista, se casa con una como hombre, ¿no? Se casa con una mujer que es católica, vamos a poner de esa manera, ¿no? De la religión católica. Cuando tengan hijos, ¿a dónde van a ir los hijos? ¿A la iglesia adventista el sábado o el domingo a la iglesia católica? O denominacional, no importa, que guarde el domingo. ¿A dónde van a ir los hijos? ¿Se da cuenta? Ahí viene el conflicto inmediatamente, ¿ve? Y ahí vienen entonces los pleitos y los gritos y el tira y jala y a ver quién puede más. Y ya recuerde, la Biblia lo dice, principio bíblico, normalmente el malo arrastra al bueno a lo malo, ¿ok? Martes, Esdras reacciona. Ahora, en Esdras 9, nos está todo el capítulo aquí. No lo vamos a leer para no pasar mucho tiempo allí. Quiero concentrarme un poquito más en el tiempo, bueno, al final de la lección. Creo que hay unos consejos bastante buenos y quiero concentrar un poquito más el tiempo, ¿sí? Dice, lee Esdras 9, todo el capítulo 9. Así que voy a pedirle, hermanos, que lo lean, por favor. Yo voy a pasarnos aquí un poco rápido para avanzar a donde necesitamos concentrarnos, ¿sí? En este caso, estamos mirando aquí Esdras 9. Y ahí vamos mirando cómo Esdras ha reaccionado, en este caso, debido precisamente a lo que estaba pasando, porque el pueblo se había alejado y ahora había tomado mujeres del mundo, mujeres que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Y, hermanos, es tremendo. Ahora, yo le pido que lea esto, por favor, porque es muy, muy importante para que entienda el en sí lo que está sucediendo aquí con Esdras al reaccionar él y las cartas que él toma en este caso, ¿no? Vamos aquí a Esdras 1 y 2, que es donde vamos a encontrar un poquito más. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos. No se han apartado de los pueblos de las tierras de Canaán. Quiere decir que seguían practicando, en este caso, la idolatría o practicando lo que esta gente practicaba. Y mantenían todavía sus mujeres con ellos. Ahora, vamos a mirar aquí, mis hermanos, que de hecho tuvieron que hacer un cambio bien fuerte y tuvieron que alejarse de las mujeres. Pero, como ya dijimos anteriormente, estas mujeres habían llevado al pueblo, a todo el pueblo, a estar en contra de Dios y a pecar a tal punto de adorar dioses ajenos, ¿ok? Dice, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Se da cuenta? Las mujeres que tiene el pueblo de Dios, que trajeron para casarse con ellas, han hecho que el pueblo de Dios se vaya a estos extremos a participar de sus abominaciones. ¿Y qué eran abominaciones? Sacrificio de niños, adorar imágenes, a adorar al sol, a adorar cosa, todo lo inapropiado, lo que Dios llama abominación. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado, fíjese, el linaje santo, el pueblo santo, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes fueron los primeros que entraron a tomar mujeres del mundo pagano? Los príncipes y los líderes en este caso. Qué interesante. Los que deberían poner el ejemplo llevaron al pueblo a pecar. Ahí donde viene la importancia para el líder que está dentro de la iglesia. Creemos que es fácil estar enfrente y sabe, yo no sé, mis hermanos, cómo usted analice este punto, pero sabe, de pronto, mis hermanos, hay algo que necesitamos entender. Peleamos puestos dentro de la iglesia. Los peleamos. Yo quiero ser el primer anciano, yo quiero ser el tercero, yo quiero ser la secretaria, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Y al último, después de estar peleando por esos puestos, cuando los obtenemos, no hacemos nada. O bien, descarriamos la iglesia por un camino que no debería de ser. ¿Por qué peleamos esos puestos? ¿Sabes una cosa? Yo pienso que una persona que está bien con Dios nunca va a estar peleando puestos. Tranquilo, humilde. Yo estoy aquí para servir en lo que me pongan. El año pasado fui primer anciano, hoy quieren que sea diácono, soy diácono, no hay problema. Y seguimos adelante. Ah, pero hay algunas personas que si no les dan el cargo que están pidiendo o que están aspirando o que han solicitado, como no me lo dieron, me voy de esta iglesia y me voy a otra iglesia. Allá a lo mejor sí me lo dan. O aunque no me lo den, pero por lo menos me voy para otra iglesia enojado, ¿no? ¿Qué espíritu está trabajando en esa persona? Es la pregunta. ¿Se da cuenta? Eso es, hermanos, algo que sucede muy a menudo, tristemente, en la mente del ser humano. Creemos que podemos nosotros hacer y deshacer con la iglesia. Y como digo otra vez, peleamos. Peleamos puestos que al último los abandonamos o no hacemos nada. Después de que los peleamos, los peleamos, los peleamos, los obtenemos. Y al último no hacemos nada y lo dejamos nada más. ¿Cuál fue el chiste de estar peleando y peleando y peleando? Y no, y tal vez peleamos tanto un puesto que no permitimos a una persona que a lo mejor sí era capaz y dirigida por el Espíritu Santo para que funcionara allí. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es el que está ahí trabajando. Y si usted es una de las personas que pelea puestos, el enemigo está trabajando a través de usted. Créalo o no lo crea. Y punto y aparte, si me lo quiere creer. Ojalá, mi hermano, que me lo crea y busque humildemente la voluntad de Dios. No pelee, no pelee cargos, no pelee puestos, no pelee. Dios no nos ha llamado a pelear nada de eso, ¿sí? Muy bien, seguimos adelante. Ahora, Levíticos 10:10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Estamos aquí mirando la diferencia entre lo bueno y lo malo. Necesitamos mantenernos limpios para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y limpios quería decir también alejados en este caso de las mujeres del mundo, el pueblo de Dios, ¿no? Y no que un hombre pueda tener varias mujeres, sino que el pueblo de Dios de las mujeres del mundo. No podía traer una esposa de afuera hacia el pueblo de Dios, ¿no? En este caso. Levítico 10, 11, 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. O sea, una separación. Está lo que se puede y lo que no se puede. Aquí una separación. Y lo que estamos mirando aquí, ¿no? Aunque obviamente los animales no tienen nada que ver con el matrimonio, pero estamos mirando una separación de lo que sí se puede y lo que no se puede, en este caso, ¿sí? Éxodo 26, 33 dice: Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hasta en el mismo santuario hay una separación de lo santo y lo más santo, por así decirlo, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Sigue diciendo Génesis 1, 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, haciendo separación otra vez más. Y hermanos, si todo esto son principios de separación entre lo bueno y lo malo, ¿por qué el ser humano, en cuestiones de matrimonio y de la familia, no vamos a hacer lo mismo también? ¿Sí me entiende? A mantenernos limpios en este caso. Génesis 1, 6 y 7. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Otra vez, haciendo una división, una separación. Génesis 1, 14. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Otra vez, separación. Génesis 1, 18. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era, como era, muy bueno. Era bueno, ¿verdad? Y en algunas partes dice, bueno en gran manera, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta que encontraremos aquí, mis hermanos, dice, ¿qué implica el uso de esta palabra en relación con el tema de un creyente que se casa con un incrédulo? Hablando de la palabra de separado o separarse, ¿no? Dice, no debería haber unión de lo santo con lo profano en ningún momento. De ninguna manera, mis hermanos, debemos estar uniéndonos como hijos de Dios con personas que no tienen nada que ver con Dios o que no quieren saber nada de Dios en este caso. Y si lo hacemos, créame, pagaremos las consecuencias más adelante. Viene sufrimiento, ¿sí? Al pie de la página y el martes, ¿qué podemos hacer para tratar de mantener viva la fe en nuestros hogares y familias, aunque en el pasado hayamos tomado decisiones erradas? Sí, así es. La respuesta de un servidor. Juntos mantener una conexión muy estrecha con Cristo en todo momento, orando, estudiando y viviendo el amor de Jesús en nuestros corazones y vidas dentro del hogar. Necesitamos mantenernos estudiando juntos, orando juntos y manteniendo siempre en nuestro corazón vivo el amor de Cristo Jesús. Hermano, hermana, si usted trata con amor a sus hijos, trata con amor a su esposo, a su esposa, a su cónyuge, usted está viviendo el principio de Jesús. Pero si maltratamos a nuestros hijos, maltratamos a nuestra pareja, ¿cómo podemos decir que eso proviene de Dios? Que Dios está manejando, en este caso, nuestras vidas o guiando nuestra forma de ser. ¿Se da cuenta? No podría ser, ¿verdad? La parte del miércoles, título es Esdras actúa. Lee Esdras 10, ese lo vamos a leer completo. De cómo abordaron Esdras y los líderes el tema del matrimonio mixto. Eso lo vamos a leer por lo mismo, porque ¿sabe? Es importante que entendamos esta parte por el hecho de que hoy lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Hay muchas personas que se están casando con personas que no son de la misma religión en este caso, ¿no? Y luego ahí vienen los problemas, ¿no? Esdras 10 dice, y el versículo 1 en adelante, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Qué hermoso saber que el pueblo se había arrepentido, ¿no? Y que sabían, comprendían la gravedad del pecado que habían hecho, ¿verdad? Versículo 2. Entonces respondió Zacanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Qué hermoso saber, ¿no? Que en este caso, Zacanías sabía que Dios le amaba y que todavía podían regresar, ¿no? 3, el versículo 3 dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Dice él, estamos dispuestos a separarnos de nuestras mujeres y de los hijos que nacieron de ellas también. Ahora, hoy usted y yo podríamos decir, ay, pero qué crueldad. ¿Cómo van a sacar a esos niños, tal vez algunos de ellos pequeños, ¿no? Y las mujeres, ¿cómo las van a abandonar ahí para que sufran, ¿no? Bueno, recuerde, la dinámica es muy diferente antes a la de hoy, ¿ok? Hoy no podemos hacer esto, obviamente, ¿no? Dice el número 4, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esdras, levántate. Te vamos a apoyar en todo lo que tú decías. Si tú nos dices que nos dejamos de las mujeres, nos vamos a hacer de las mujeres. Lo que tú digas, eso vamos a hacer. Y queremos estar de acuerdo con el precepto de la ley y con Dios. Número 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Número 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Número 7. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Número 8. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes, y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fue excluido de la de la congregación de los del cautiverio. Recuerda, todos los que habían venido de Babilonia en este caso, ¿no? Número 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Qué interesante, ¿no? Estaba lloviendo, estaban temblando, pero no nada más por la lluvia, sino también por el problema que ahora estaba, que había surgido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder ahora? ¿No? Todo el mundo estaba con eso en mente. Número 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Estábamos en pecado, y al hacer ustedes esto, ha empeorado el asunto. Número 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. El hecho de apartarse de los pueblos de las tierras quiere decir que tienen que abandonar las prácticas que hacían, en este caso, el mundo pagano, ¿no? Por esa manera. Número 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. En otras palabras, dijeron: amén, ¿verdad? Vamos a ponerla de esa manera. Así es. Como tú digas, así lo vamos a hacer. Número 13. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Nótese que el pueblo sabía lo que habían hecho. 14. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Musulam y Sabatei les ayudaron. Como siempre, en cualquier idea hay oposición, ¿verdad? Bueno, aquí también miramos esa parte. Así es que eso es lo que estaba sucediendo allí con todo esto, mis hermanos. 16. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por nombre se sentaron al primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Por nombre, vamos a poner por orden alfabético, vamos a poner de esa manera, o en este caso no, todos los que empezaron con la letra M aquí, todos con la letra A acá, por un ejemplo nada más, ¿no? Y estoy parafraseando, obviamente. 17. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Dice el 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos de Josué, hijo de Josadac, y de los hermanos Maasías, Eliezer, Harib y Gedalías. Todas estas personas habían tomado mujeres del extranjero y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Immer, Ananí y Zebadías. Y aquí va una lista, mis hermanos, que no la vamos a leer. Nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y estoy seguro que me voy a equivocar al mencionar algunos de ellos. Mejor la dejamos así. Si usted quiere, léalos nada más. Que de cierta forma, ¿no? Como dije anteriormente, me sale un poquito sobrando, ¿no? Leer esos nombres, porque no nos vamos a recordar para empezar, ¿no? Que están un poco difíciles, de hecho, ¿verdad? Entonces, lo que sí, vamos al 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y recuérdese que la promesa era despedir a las mujeres y también a los hijos que nacieron de las mujeres. Esa era la promesa que habían hecho. ¿Okay? Así es que, dice, ¿cómo abordaron Esdras y los líderes el tema del matrimonio mixto? Despidieron a sus mujeres, ofrecieron sacrificios y se purificaron, en este caso, para estar bien con Jehová. Cometimos un pecado, hicimos mal, pero que queremos rectificar nuestra falta ante Dios, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que ellos hicieron de esa forma. Al pie de la página y el miércoles, ¿cuál ha sido tu experiencia en los periodos de menor dedicación a Dios? ¿Qué has aprendido de esas experiencias? Bueno, y ahí otra vez va cada quien a dar su respuesta apropiada, ¿verdad? La persona que se aleja de Dios cae, sufre y se enferma, y entonces allí recordamos que tenemos un Dios maravilloso, listo para perdonarnos y rescatarnos, pero al regresar, necesitamos regresar igual que el pueblo judío en este caso, con nuevas promesas de fidelidad a Dios y de estar a cuentas con el Señor. Ahora, la parte del jueves, mis hermanos, el matrimonio actual para el día de hoy. Y veo que no me va a quedar mucho tiempo para indagar en esto, pero dice, observa cómo Pablo abordó este problema cuando un cristiano tenía un cónyuge incrédulo. Estudia 1 Corintios 7, 10 al 17, con atención, cómo deberíamos abordar el tema de los matrimonios desiguales en la actualidad. Vamos a leer rapidito aquí. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Okay? Si están ya casados y conocieron la iglesia y uno aceptó y el otro no aceptó, tranquilo. No hay problema, sigue adelante, ¿no? Es lo que dice Pablo. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir, con él, no la abandone. Lo que estamos hablando aquí, ¿no? 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Se da cuenta? Somos creyentes o conocimos el Evangelio y de repente esto ha sucedido muy a menudo, ¿sabe? Que se le da el estudio a la pareja, pero ella acepta el mensaje, él no la acepta, el mensaje. O él acepta el mensaje, ella no lo acepta, el mensaje. Entonces, en este caso aquí, ¿sabe? Si uno es fiel, y la persona que no es fiel a Dios, que no está buscando el mismo nivel de espiritualidad, dice, yo no quiero saber nada, pero quiero vivir casado contigo. Dice aquí el consejo de Pablo, no lo despida, quédese ahí con él, ¿no? Dice el número 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea que la persona que está bien ayuda a santificar al que no está bien. La persona que es un verdadero hijo de Dios, ¿no? Y si la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué? Porque uno está bien con Dios. Número 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si la persona quiere separarse, déjalo que se vaya. Digamos, no le ruegues. Déjalo que se vaya tranquilo, quédate tranquilo, ¿verdad? No tienes que estar obligado a estar casado con una persona incrédula que no cree la misma fe que tú tienes en este caso. 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, dice a Pablo en este caso. Pero recuerde, está allí para que usted decida en este caso. Y recuerde, el consejo es, si tu esposo o tu esposa no quiere saber nada de Dios y consiente estar contigo y quiere vivir contigo, déjalo tranquilo. Pero si él se va, se quiere ir, no, también no le ruegues, déjalo que se vaya, ¿no? En este caso. Entonces, la respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta del jueves, debemos tolerar en el amor en Cristo y buscar la forma que el cónyuge se encuentre con Cristo. Debemos mostrar el amor de Cristo. Eso es interesante, ¿sabe? Porque aunque vivamos con una persona que no es, digamos, de la misma fe, o que es un incrédulo, como le llama aquí la palabra de Dios, ¿sabe? Lo interesante de todo esto, mis hermanos, es esto. Que a pesar de todo eso, ese ámbito en la familia, esa forma de vivir, va a hacer la diferencia el que es verdadero hijo de Dios o verdadera hija de Dios. De la forma en que va a tratar a la persona que no es un creyente. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Mire, Se cuenta el caso, no creo que, no sé si es el pastor Bullón que contó este caso en un momento dado, de una mujer que era maltratada por su esposo, un borracho. Ella era adventista, era fiel creyente, hija de Dios, y el esposo la maltrataba. Llegaba a la 1 de la mañana con sus amigotes y levántate a hacer de comer y a darnos de cenar. Bueno, ella se levantaba y, tranquila. Un momento él dijo, después de mirar tanto abuso hacia ella, cómo la maltrataba y la maltrataba, le pregunta él a ella, oye, ¿por qué tú me tratas así? ¿Por qué tú eres tan cariñosa y amorosa conmigo? No entiendo. Era para que me tuvieras coraje y casi me abandonaras prácticamente, ¿no? Con todo el maltrato que te doy. Ella dijo, ¿sabes? Te voy a decir por qué. Yo estoy preparada para cuando Cristo venga. Y yo sé que aquí estoy sufriendo porque tú me haces sufrir. Pero cuando Cristo venga, tendré felicidad y paz por toda la eternidad. Tú no estás preparada para vivir con Cristo. Tú vas a vivir aquí, nada más en la tierra, lo único que Dios te permite vivir. Y por consiguiente, yo estoy tratando de que tú aquí vivas lo mejor y la manera más pacífica posible. Te doy amor, te doy cariño, para que por lo menos aquí tengas un poquito de cariño, un poquito de amor. Por mí, no te preocupes, yo en el cielo tendré todo eso por abundancia y por toda la eternidad. En el caso tuyo, no. Eso sacudió al hombre, obviamente, a tal punto que él, obviamente, comenzó a estudiar y al último llegó a aceptar a Cristo Jesús. Pero mis hermanos, tratemos con amor a nuestra pareja, si es o no es creyente. Si ya te casaste y bueno, llegó tarde el mensaje, trata lo mejor que puedas con el amor más fuerte de Cristo Jesús en tu corazón a convencer a esa persona para que cuando Cristo venga a la nube de los cielos pueda estar preparado, pueda estar preparada y puedan los dos juntos ir al cielo. Pero eso está en ti, lo que tú quieras hacer con tu pareja. Recuerda, si Jesús vive en tu corazón, tú podrás mostrar el amor de Jesús a tu pareja, a tu familia. Pero si Jesús no está en nuestros corazones, hermanos, no podemos mostrar lo que no tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Tienes amor de Jesús? Puedes darlo. Si no hay amor de Jesús en tu corazón, no lo podrás dar. Mi hermano, mi hermana, recuerda, Cristo viene pronto y esperamos que tú estés listo y preparado junto con tu familia. Por eso, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, queremos que tu familia esté allí presente. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti en esta ocasión, pero Dios mediante, la próxima semana aquí estaremos una vez más. Hasta la próxima.
Fe y esperanza, prepara.